ha sido mi oración en este día que este tema del contentamiento venga, venga delante de nosotros y nos haga conocer y entender la verdad de Cristo, de lo que es el verdadero contentamiento. Vamos a tener un momento de oración para pedir la bendición de nuestro Señor. Padre nuestro, Dios de los cielos y de la tierra, tú eres aquel que eres soberano, excelso, majestuoso, grande, temible en la congregación de los santos. Tú eres aquel que guía, aquel que bendice a tu pueblo por senderos de justicia, lo guía por caminos de justicia, por amor de tu nombre. Pero te necesitamos ahora, Señor, para que tú vengas en tu gracia, poder, misericordia, discernimiento, para que tu palabra sea escuchada, tu pueblo la reciba como es la palabra tuya, y esto mueva la voluntad y se haga tu voluntad en nuestras vidas. Toma a tu siervo, tú conoces sus debilidades, tú conoces sus necesidades de conocimiento, tú lo sabes todo, Señor. Ven con poder y gracia sobre él y ayúdanos. Te suplicamos estas misericordias dándote gracias en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén. Leamos entonces Filipenses capítulo número 4, los versículos a partir del 14 hasta el 19 para continuar nuestro estudio sobre el contentamiento. Dice la palabra de Dios en el verso 14 del capítulo 4, sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción y en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque dádivas en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Hay dos cosas que son diametralmente contrarias una a la otra, el contentamiento y el egoísmo. Es imposible practicar simultáneamente estas dos cosas. Una persona egoísta no puede gozar de un verdadero contentamiento cristiano. En el pasaje que vamos a estudiar ahora, se nos presenta un poderoso ejemplo y una ilustración de cómo actúa y vive y con qué actitud aquel corazón lleno de un amor desinteresado y de un verdadero contentamiento. Nuestro estudio la hora pasada vimos los versículos 10 al 13, donde aprendimos que Pablo podía experimentar contentamiento porque confiaba en la providencia de Dios. Él podía experimentar contentamiento porque aprendió a conformarse con poco. Aprendió a vivir también independientemente de sus circunstancias y finalmente porque Cristo era su suficiencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora vamos a concentrarnos a ver cómo Pablo también pudo experimentar contentamiento por haber sido un hombre que se preocupaba más por los intereses de los demás que por los suyos propios. Hay una realidad, hermanos amados, que no podemos negar. El que vive para sí mismo nunca conocerá lo que es el verdadero contentamiento. Y esta es la razón por la que muchos no podemos estar contentos con nuestras circunstancias en las que estamos. ¿Y por qué es que pasa esto? Bueno, porque exigimos que nuestro mundo sea siempre como nosotros queremos y deseamos que sea. Y esto es muy sutil, porque muchos se pueden dar cuenta que tú eres así, pero tú no te das cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que queremos aún que los demás se acomoden a nuestras necesidades y nuestros asuntos. Queremos que nuestras esposas se acomoden a como nosotros queremos y deseamos que ellas sean. Las esposas quieren que los esposos se acomoden a como ellas quieran que sean. Los hijos queremos que sean como nosotros queremos que sean. Con los trabajos, con los amigos, aún la iglesia. Queremos monitorear la iglesia. A veces sin tener el conocimiento necesario para poder desear que se hagan ciertas cosas en la iglesia. Todas estas cosas queremos que llenen nuestras expectativas y se conformen a nuestra propia agenda. Y si no es así, no podemos estar contentos. Pablo no era un hombre así. Y este es un verdadero ejemplo para ti y para mí. Él no vivía para asegurarse de que sus planes se cumplieran al pie de la letra, sino que más bien, después de Cristo, su afán era buscar el bien de los demás. Y esto es lo que vamos a ver en estos versículos 14 al 19 que vamos a considerar en esta hora. Y la forma en que comienza el versículo número 14 es con una conjunción adversativa. Sin embargo, ¿y qué es lo que hace esta conjunción adversativa? Y es que procura corregir o aclarar algo que se había dicho antes. Y es lo que Pablo hace cuando habla en este versículo. Pablo era consciente de que si él les decía de su contentamiento con poco y de que no tenía necesidad de nada porque Cristo era su fortaleza, aquellos hermanos podrían malinterpretar esto. Y él dice, sin embargo, porque ellos podían pensar, bueno, nosotros hemos hecho un sacrificio grandísimo para enviarles ropa, dinero y comida, y ahora Pablo está diciendo que está contento con poco. ¿Y qué es eso? Pues entonces, ¿que nos devuelva lo que le dimos? Devuélvelo. Pero por lo que vemos, parece que él está muy bien, pensaba en ello, ahí en Roma, entonces, ¿qué vamos a hacer? No necesita, parece. Pablo sabía que esta era una iglesia pobre, y él sabía que estas cosas se podían levantar en su corazón. Ellos estaban en la región de Macedonia, y en eso nos habla en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, Pablo comenta sobre la pobreza de las iglesias en aquella región. Pero no queriendo Pablo que fueran a pensar que estaba siendo indiferente al gran sacrificio que ellos habían hecho por él y por amor a él, él le dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi aflicción. Lo hiciste bien. Pablo les dice algo como esto: amados filipenses, a pesar de que por la gracia poderosa de Cristo yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, lo que ustedes han hecho ha sido un gran bien. Han hecho una obra grande y noble al participar conmigo en mi aflicción. Y la palabra aflicción aquí quiere decir una presión en un lugar estrecho. O sea, que no me puedo mover porque estoy afligido, presionado. Y esto describe las circunstancias en las que Pablo se encontraba como preso en Roma. Por más que Pablo hubiera aprendido a contentarse en cualquier situación, esto no negaba la gran estrechez en que él vivía como prisionero. Un preso es un preso. Su situación no era una situación imaginaria de la mente, era que él estaba viviendo esta situación. Y les dice que ellos habían hecho muy bien en haberle enviado lo que le enviaron, porque eso iba a aliviar aquella gran estrechez que tenía este siervo del Señor. Pero para que ellos también supieran que él no se había olvidado del amor que ellos le habían mostrado años antes, los versículos 15 al 16, él quiere explicar estas cosas, y eso es lo que él hace. Y voy a leer de la Reina Valera del 60 aquí. Él dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó o compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis dádivas una y otra vez para mis necesidades. Pablo quiere hacerle ver a ellos: yo entiendo y estoy agradecido de lo que ustedes me han dado. Yo no me he olvidado de la generosidad que ustedes han sido para conmigo. Y quiero aquí recordarles a ustedes que fue en su segundo viaje misionero que a Dios le plugo usar a Pablo para la formación de la iglesia en Filipos. ¿Se acuerdan de aquella vez que él fue a un sitio donde habían un grupo de mujeres que estaban orando y allí estaba Lidia, la vendedora de púrpura, y el Señor abrió el corazón de Lidia y la salvó? Después de un tiempo allí, él sale de Tesalónica, donde estuvo por un par de semanas, dos semanas, y durante ese breve tiempo, los filipenses le enviaron para sus necesidades, varias veces. Y después se fue de allí y a la región de Acaya, donde está Corinto y Atenas, y estaba él allí, y los filipenses fueron los únicos que él está diciendo aquí que le enviaron provisión. Ahora les reconoce cómo de nuevo ellos vuelven a mostrarle su amor y preocupación por sus necesidades. Y como les había dicho en el verso número 10, que de haber tenido la oportunidad, ellos lo hubieran hecho mucho antes, pero que no pudieron. Y puede ser que la razón principal por la que no pudieron fue por su profunda pobreza. Era una iglesia pobre. Tal vez, leyendo 2 Corintios 8, versículos 1 al 5, nos puede dar una idea de qué es lo que está pasando allí. Quiero que lo busquen, por favor. 2 Corintios 8, versículos 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí estamos viendo una iglesia rogando: por favor, concédanos ayudar. Y los filipenses fueron uno de estos hermanos que suplicaron que se le diera la oportunidad de este gran privilegio de participar en el avance del reino y el sostenimiento de creyentes en necesidad. Y es importante entonces lo que Pablo le dice en el versículo, en el capítulo 4, verso 15 de Filipenses, en su segunda parte: ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo le está diciendo a ellos: yo sé lo que ha pasado. Ustedes se han entregado de corazón más allá de sus fuerzas. Cuando Pablo le dice entonces en 1 Tesalonicenses 2:9 a ellos, porque recordáis, hermanos, nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser gravosos, para no ser carga a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Él pudo ocuparse de predicar el Evangelio a los tesalonicenses porque los filipenses estaban ayudando para sus necesidades. Entonces, parte de la razón por la que Pablo podía entregarse a trabajar sin la necesidad de recibir sustento de ellos, de los tesalonicenses, fue por eso, porque los filipenses lo habían suplido. Ahora bien, hubo otras ocasiones en las que no pudo ser así. Por eso Pablo le llegó a decir a los corintios, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. No era que Pablo andaba desnudo, era que tenía poca ropa, parece. Andamos mal vestidos, no tenía ropa suficiente. Él dice, somos abofeteados y no tenemos morada fija, no tenemos dónde vivir, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Pues fue muy grande la contribución que hicieron los filipenses al reino de Cristo todas las veces que le enviaron provisión al apóstol Pablo. Todas estas cosas llenaban de gozo y de alegría el corazón de este hombre. Le llenaron de alegría todas las veces que le proveyeron para sus necesidades. Le llenaron de alegría cuando lo hicieron de nuevo mientras se encontraba preso en Roma. Pero la pregunta capital aquí es, ¿por qué era que realmente Pablo se alegraba? Y la voy a hacer otra vez. ¿Qué era lo que había en el corazón de Pablo para que este gozo y esta alegría viniera de parte por la ayuda que había recibido de ellos? ¿Cuál era? O era quizá porque ahora podía decir que tenía con qué comer o con qué comprar otra ropa nueva. Estas cosas le alegraban, obviamente, porque él podía comer y podía comprarla, pero no era principalmente por eso que él se alegraba. Él le dice en el verso 17, no es que busque dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Que abunde en vuestra cuenta. Pablo le está diciendo, hermanos queridos, hermanos filipenses, cuando yo les digo que me gozo al ver que han reavivado su preocupación por mí, no lo digo porque esté interesado en que mi cuenta siempre esté bien abastecida, no, sino más bien me gozo en que lo que han hecho ha hecho aumentar la cuenta espiritual de ustedes a los ojos de aquel que no es injusto como para olvidar la obra de amor que ustedes han mostrado a su nombre, habiendo servido a un siervo como yo y sirviéndome a un. No es tanto que yo quiero el beneficio material para mí en mi cuenta, sino el beneficio espiritual en la cuenta de ustedes. Hay una cuenta que tiene esta iglesia delante de Dios. Hay una cuenta que tú tienes personalmente delante de Dios. Y escúchame con atención. ¿Puedes tú ver aquí lo que era el apóstol Pablo? ¿Qué ejemplo de lo que es vivir entregado a los demás con un amor desinteresado? Este siervo del Señor siempre imitaba a su Salvador. Su Salvador, quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Su preocupación principal no era si él comía bien o si tenía ropa nueva. Su preocupación era ellos. Y su vida espiritual delante de Dios. De hecho, esto mismo pedía él en oración. En el capítulo 1, versículo 9 de Filipenses, le dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Y aquí se está respondiendo esta oración con la actitud que ellos han tenido para con él, para servirle a sus necesidades. El Señor le seguía haciendo abundar más y más en amor. Y en el capítulo 2, Él les exhortó a que no buscaran sus propios asuntos, sino los asuntos de los demás. No se concentren en ustedes, concéntrense en los demás. Y esto es lo que ellos acaban de hacer con Él. Pablo se gozaba porque aquellos hermanos en verdad estaban acumulando tesoros en el cielo y no estaban obsesionados con hacer tesoros en la tierra. Pablo era un hombre que no vivía como muchos viven hoy, aún profesando ser cristianos, con un deseo insaciable de tener más cosas de este mundo. No se cansan de comprar. Él se gozaba más bien en el bien de los demás que en su propio bien. Mientras aquellos hermanos gozaran de la bendición de Dios, él prefería carecer de los bienes de este mundo. Eso es amor auténtico. Eso es amor a la manera de Dios. Ahora, para que podamos entender mejor, vamos a levantar otra pregunta. ¿Por qué sabía Pablo que aquella muestra de amor de los filipenses aumentaría la cuenta de ellos? ¿Le dijo él esto para querer decirle algunas palabras buenas, para animarlos? Pues mira, yo estoy muy agradecido, qué bueno que... Él no dijo eso por eso, él dijo eso porque él conocía un principio muy claro que el Señor nos enseña en su palabra. Había algo que gobernaba el corazón, la mente y la vida del apóstol Pablo, por lo que él se enfrentó a decirle a estos hermanos, hay una cuenta para ustedes allí. Proverbios, por favor, Proverbios 11. Proverbios 11, versículos 24 y 25. Hay quien reparte y les es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Verso 25, el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Quiero leer ese texto de la Biblia de la Reina Valera del 60. Dice allí, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Pablo entendía esto y la actitud de ellos al dar de corazón para este siervo de Dios, sabía que ellos estaban acumulando tesoro en el cielo. Pero Proverbios 19, 17 dice, al Señor el que se apiada del pobre presta al Señor. Y Él los recompensará por su buena obra, dice la Biblia de las Américas. El que se apiada del pobre presta al Señor. ¿Has pensado tú cuando tú estás haciendo una obra de corazón a algún hermano o para la iglesia que tú estás prestándole al Señor? Al dueño de los cielos, de la tierra, del mar, de aquel que todo lo tiene, nada le hace falta. Él no te necesita a ti. Pero cuando tú haces esto por cuanto Él lo manda en su palabra, a Él le estás prestando. Y dice que te lo va a volver a pagar, te lo va a recompensar. Y aquí la palabra prosperada es como que te va a engordar. En Lucas 6:38 hay otro principio que gobernaba la mente del apóstol Pablo. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo. La orden de dar es una orden, no es una opción. Pero aún así hay una bendición para aquel que da con liberalidad. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 10. Y yo quisiera que ustedes se llevaran estos textos para su casa, porque no me puedo meter a explicarlo todo, pero que se lo lleven para que chequen esto al paso. Segunda a los Corintios, capítulo 9, 6 al 10, digo, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Versículo 10, y el que da semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Los lagares rebosarán de mosto. Esta es la palabra de Dios. Esto era lo que estaba gobernando a Pablo. Con esa bendición y esa generosa ofrenda que esta iglesia pobre, quiero llamar la atención, pobre. Por eso era que Pablo decía que aquella muestra de amor de aquellos hermanos habría de aumentar en su cuenta. Pero el versículo 18 de Filipenses 4, Pablo pasa a darle detalles sobre la manera en la que ellos le enviaron ciertamente, y que ciertamente había sido lo suficiente para sostenerle y para suplir sus necesidades de una manera abundante. En el verso 18 dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Epafrodito vino y me entregó todo y tengo abundancia, estoy lleno. La expresión estoy lleno es como que estoy rebosando, ya no me cabe más. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Esto no es un asunto de hombres. Esto es un asunto para el Señor. Pablo habla aquí al final de este versículo, aquellas palabras que salen del contexto de los sacrificios bajo el antiguo pacto. Y con esto lo que quiere decirle es que aquellos que ellos le enviaron a él con tanto sacrificio era fruto que aumentaría en su cuenta porque Dios lo había recibido como un acto de adoración. Un sacrificio espiritual que él había recibido con agrado. ¿Puedes pensar en el Señor agradado con una actitud, tú entregando cosas materiales para suplir las necesidades de los santos? ¿Puedes ver la sonrisa del Señor en esto? Ellos habían hecho lo que Pablo le exhortó a los romanos en Romanos 12:1. Ustedes deben recordarlo. Pablo les ruega que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Después que nosotros entregamos todo nuestro corazón, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser al Señor, ¿qué más podríamos nosotros dejar de darle? ¿Habrá algo con valor más que tu corazón y tu vida? ¿Tendrá algo valor? Y antes que nada, Pablo se regocijaba en que los filipenses habían glorificado y agradado a Dios con lo que hicieron. Vuelvo a repetir, esto es un asunto de hombres. Es un asunto que el Señor ha mandado en su palabra. ¿Y qué para tu bien? Hay promesas seguras y verdaderas de que Dios suplirá para todas nuestras necesidades. Ahora, como Dios no es indiferente a nuestra muestra de amor cuando damos para el avance de su reino y para las necesidades de los santos, Pablo pasa ahora a decirle en el verso 19, y mi Dios suplirá. Él suplirá para todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué promesa más gloriosa! Nada te faltará. Pablo comienza diciendo aquí, y mi Dios. En otra parte Pablo habla de nuestro Dios. Pero aquí él dice a los filipenses, mi Dios suplirá. Él pudo haber dicho nuestro Dios, pero escoge decir mi Dios. Este Dios es lo que Pablo creo que quiere decir aquí. Este Dios a quien yo conozco personalmente es el Dios que no los desamparará a ustedes. Yo lo conozco a Él. Lo que Él promete lo cumple. Él me lo ha mostrado a mí un sinnúmero de veces, como te lo ha mostrado a ti también. Mi Dios es bueno, mi Dios es fiel, mi Dios no se olvidará de ustedes. Pablo dice que su Dios habría de proveer a todas las necesidades de aquellos hermanos, probablemente porque se habían quedado muy cortos después que enviaron esta ofrenda. Era una iglesia pobre, hermanos. Ellos se quedaron en necesidad, confiaron en Dios. Como aquella viuda que el Señor miró en el templo echando las últimas monedas que le quedaban, porque confiaba en el Señor. Tenía toda su confianza puesta en el Señor. Pablo les dice que el Dios fiel que los usó a ellos mismos para proveer las necesidades de Pablo habría de proveer a todas las necesidades que ellos habían incurrido por haber hecho la ofrenda a Pablo. Pablo les asegura a ellos que Dios jamás queda mal con aquellos que confían en Él y se sacrifican por amor a su obra. El Dios que tiene todo bajo su control, aquel Dios que es el dueño de la tierra, de los cielos, del mar, de la plenitud de todo, les promete aquí que Él no los desampararía. Y por lo que nos enseña el contexto aquí, cuando Pablo dice que Dios proveería todas sus necesidades, de lo que habla es de necesidades materiales. Es de comida, es de ropa, que no tenían. Pero en Proverbios capítulo 3, versículo 9, hay un texto que quisiera compartir ahora con ustedes. Aquí hay un mandamiento. Aquí se nos llama a honrar al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El siguiente versículo dice, ¿qué va a pasar si tú haces eso? Entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra al Señor con tus bienes. Y aquí es muy pertinente lo que dice George Lawson sobre este versículo. Y quiero que me atiendan en este momento, que me pongan mucha atención, porque es un poco larga la cita, pero es importante. Oigan lo que dice él. Dice él, los bienes terrenales son necesarios para nuestro cuerpo, pero somos llamados a hacer de ellos un uso más noble que el mero servicio para el hombre exterior. Debemos honrar al Señor con nuestros bienes, no utilizándolos hasta que primero hayamos apartado una proporción razonable para el servicio a Dios. Abro un paréntesis. Cuando tú recibes, lo primero que tienes que sacar es lo de Dios. Eso es lo que dice esto. No después que tú le mandaste a fulano, le mandaste a perecer, bueno, sobrara. No, no, es lo primero, las primicias. Entonces, sigue él diciendo, Dios no necesita nada de nuestras manos, pero para nuestro propio beneficio quiere que le devolvamos parte de lo que Él nos da a fin de sufragar decentemente todo lo necesario para el culto de adoración que le ofrecemos y para sustentar a los pobres y a los necesitados. Y ahí entran también los pastores, que son dignos de su salario. Y Él pregunta, ¿tanto te cuesta dar una parte a aquel de quien hemos recibido todo? Si descuidamos este deber, somos culpables de haber robado a Dios mismo de la renta que requiere de nosotros como arrendatarios suyos. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste al que te alquila, al landlord en inglés, mira, de los $1,300 que cuesta el alquiler, yo te traje nada más 300 porque tengo otra cosa que hacer, tú sabes? Te vas a decir, vaya a ser de aquí inmediatamente. O el mortgage que tú pagas de tu casa. Dile al banco, mira, de los $2,500 que pago mensual, desde ahora en adelante te voy a mandar 1,700 porque contraje otra deuda que compré un carro BMW, entonces eso tengo que... Entrégueme la casa, Señor. A Dios tú entonces le vas a decir, tu aire, su aire, tú lo usas. Su mundo, tú lo usas. La salud que tú tienes, la usas. La inteligencia que tienes para hacer el trabajo que haces, es el Señor que te da. Él te da todo. Y Él puede, en un instante, quitar todo. Nada más que tape una venita que hay por ahí. ¿Y qué pasó? Ay, se murió de un bronco. Tú eres un arrendatario del Señor. Él sigue diciendo, deshonramos, y no soy yo que estoy diciendo esto, ni los pastores de aquí tampoco. Es Lawson, y míralo en su libro. Deshonramos a Dios mostrando que amamos más al mundo que su servicio y que confiamos más en nuestras riquezas que en sus promesas. ¿Acaso no nos ha asegurado que vamos a salir beneficiados en vez de perjudicados por lo que le ofrezcamos? Darle a Dios con liberalidad trae la bendición de la providencia hasta el punto que nuestros graneros se llenarán. Dios tiene al sol, a los vientos, a la lluvia y a todas las criaturas de todas las especies en su mano. Y todo lo controla de tal manera que nadie pierda si cuenta con Él y nadie gane si se aparta de Él. La maldición visita a quienes roban a Dios y corrompe sus bienes con polilla o los destruye con el fuego. Ageo capítulo 2, verso 16 y Ageo 1, 6. La liberalidad abre las ventanas de los cielos, destruye a la langosta que devora y transforma el campo estéril en tierra de delicias, como dice Malaquía 3, 10 al 12. La salud y las riquezas son las ventajas que esperan a aquel que teme al Señor y es liberal en su servicio a Él, termina la cita. Que el Señor bendiga esta cita en nuestros corazones. Hemos visto entonces lo que nos dice este texto. El apóstol Pablo les aclara a los filipenses que a pesar de su contentamiento, él no era indiferente a la gran muestra de amor que le había dado por medio de su ofrenda sacrificial. Además, les abre el corazón y les dice que su mayor gozo radicaba en que todo aquel bien que le habían hecho, como lo hicieron para el Señor, había sido un sacrificio espiritual que había subido a Dios como fragante aroma. Y les asegura también que Dios no se iba a olvidar de su obra, sino que habría de proveer a todas sus necesidades. Esto es lo que aprendimos sobre eso. La pregunta es, ¿qué nos dice el Señor a nosotros en este texto? Y esta es la palabra viva y eficaz de Dios que nos habla a nosotros. En primer lugar, aprendamos del ejemplo de amor desinteresado de Pablo. Él no estaba centrado en él mismo. Él estaba centrado en los demás y en la obra de Dios. Pablo les dice a ellos en el verso 17, no es que busque dádivas en sí, sino que busco que aumente en vuestra, vuestra cuenta. Pablo estaba más interesado en que aquellos hermanos agradaran al Señor y fueran recompensados por él, que él mismo tuviera el pan y el abrigo que necesitaba. Eso es amor cristiano. Eso es estar atento a los otros, no tanto atento a nosotros mismos. Por eso él le dice en 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo, no está tan no está atento a lo suyo. También le dice, el amor no tiene envidia, ni busca lo suyo, ni tiene envidia. Y esta era la clase de amor que Pablo tenía, y es la clase de amor en la que a ti y a mí se nos llama a tener para con los demás. Es la clase de amor en la que nosotros seguramente tenemos mucho que crecer. Porque son tantas cosas que nos desenfocan. Nuestro amor a Dios debe ser tal que nosotros querramos que los demás le agraden a Él antes que a nosotros. Y aunque la obediencia de nuestros hermanos nos haga bien a nosotros en cierto punto, lo que más debemos desear es que Dios sea glorificado. ¿Amas tú de esa manera? ¿Amamos nosotros de esa manera? ¿Sinceramente deseamos nosotros que los demás den honor a Dios o estamos más interesados en que nos agraden a nosotros? Piénsalo. El amor cristiano no busca lo suyo y nosotros buscamos principalmente lo nuestro. ¿Amamos a las personas motivados por la esperanza de sacarle algún beneficio y motivados por un amor que nos hace buscar que ellos reciban la bendición de Dios? ¿Por qué insistimos en que nuestros hijos nos obedezcan y nos honren como padres? ¿Para que Dios sea honrado y Él los bendiga a ellos? ¿O porque en nuestro orgullo no soportamos que se nos lleve la contraria? A veces andamos buscando con nuestros hijos nuestra propia gloria, no la gloria de Dios. ¿Qué va a decir fulano? ¿Qué va a decir fulana? La pregunta es, ¿qué va a decir Dios? El amor no tiene envidia, pues entonces nos gozamos nosotros con los que se gozan. ¿O nos vemos fingiendo el gozo para disfrazar la envidia que nos está matando por dentro? ¿Contamos con gozo a otros de las bendiciones que Dios le ha placido dar a nuestros hermanos? ¿Nos gozamos cuando vemos que a otros hermanos se le dan privilegios que a nosotros no se nos dan? ¿Te gozas tú? Oh, hermanos queridos, debemos orar al Señor que nos dé la clase de amor que tenía Pablo, para que aún teniendo grandes necesidades, él estaba más preocupado por el fruto espiritual de sus hermanos en Cristo, para que Dios fuera glorificado y ellos grandemente bendecidos. En segundo lugar, los filipenses son un ejemplo de lo que es invertir para la eternidad.
Esto es una enseñanza para ti, para mí.
Uno de los temas de los que más habla las Escrituras no es el amor, ni el cielo, ni la familia. La Biblia habla más del dinero que de esos y más que de otros temas. Un siervo de Dios dijo lo siguiente, y cito: vivimos en un mundo obsesionado por conseguirlo, el dinero, apasionado por disfrutarlo y desesperado por no perderlo. Después que lo tiene, no lo quiere soltar. ¡Wow!
Y vivimos, no, espérate.
Pero cuando el Señor Jesucristo nos redime, nos salva, nos perdona el pecado, Él redime todo nuestro ser. Y esto incluye nuestras carteras también. Y estoy consciente aquí de que muchos predican el evangelio de la prosperidad y les fascina decir estas cosas para manipular a la gente. Aquí no estamos manipulando a nadie, porque el hecho de que ellos abusen de estos versículos no significa que nosotros debemos enseñar toda la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, no de hombres. A nosotros jamás debe darnos temor y mucho menos vergüenza al enseñar lo que la Biblia claramente enseña. Y le decía a nuestros hermanos allá en Lawrence, en este caso, en este sentido, yo creo que he predicado dos veces del tema del dinero. Yo no estoy en eso. Hay otras cosas. Esto es importante, pero hay otras cosas más importantes. La vida, la gloria de Dios y la vida de ellos, de santidad y de piedad para hacer la voluntad del Señor. Eso llegará en su momento. En esta mañana entonces, o en este mediodía, el Señor nos ha sentado aquí a aprender sobre cómo debemos invertir nuestro dinero para el avance de su reino y para la eternidad. ¿Y cómo nos los enseñan? Nos los enseñan no tanto por medio de un mandato, sino por medio del ejemplo de una iglesia pobre, acuérdate. Una iglesia pobre que probablemente había durado tanto tiempo para enviarle algo al apóstol porque estaban pasando hambre. Pero ellos, sin embargo, se sacrificaron más allá de sus fuerzas, más allá de sus posibilidades, y honraron al Señor con un sacrificio espiritual que subió a la presencia de Dios como un olor fragante. Esto se nos ha dejado aquí en esta carta para nuestra instrucción e imitación. Y es muy pertinente para nosotros que vivimos en una sociedad tan consumista. Una sociedad en la que muchos cristianos hemos sido infectados por la obsesión con el dinero. Pues tengo algunas preguntas que quiero hacerte antes de terminar. ¿Somos nosotros como los filipenses? Y no podemos decir que no, porque somos demasiado pobres. Ellos eran sumamente pobres. ¿Somos nosotros como los filipenses? Se ve que los filipenses hicieron planes y resoluciones para poderle enviar a Pablo lo que le enviaron. Ellos tuvieron que hacer un presupuesto, primero en sus corazones y tal vez escribiéndolo, de lo que iban a hacer. Tuvieron que sacar cierta cantidad por un tiempo para poder enviar lo que enviaron con Epafrodito. Entonces, ¿cuál fue la última vez que tú te sentaste a calcular cuánto de lo que tú podrías dar para alguna necesidad en particular de la iglesia? Nosotros nos sentamos a calcular muchas cosas. Posiblemente tú quieras ir de vacaciones, tú calculas, te sientas a calcular, tú no, tengo que guardar tanto. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a calcular para apartar de una manera sistemática para la extensión del reino de Cristo y para las necesidades que hay en la iglesia de Cristo? ¿Cuándo fue? Hacemos planes para comprar carro, hacemos planes para la universidad de nuestros hijos, y eso está bien, no estamos diciendo que no. Hacemos planes para retirarnos, pero ¿dónde está el reino? ¿Dónde está el reino en tu mente y en tu corazón? ¿Dónde figura el avance del reino en Cristo, de Cristo en nuestros planes? ¿A dónde están? ¿Qué pastor de alguna hermana iglesia ha podido dar gracias al Señor porque movió tu corazón a enviarle una ofrenda? ¿Quién de los hermanos que tú sabes que está en necesidad porque está enfermo porque no tiene trabajo ha recibido de ti? ¿En qué maneras concretas, hermanos amados, hemos estado invirtiendo para la eternidad, dando para aquellas cosas que tienen que ver con el avance del reino? Esta iglesia tiene muchos proyectos, proyectos que estamos necesitando con urgencia. ¿Cuándo fue que te sentaste a pensar en cómo dar para esos libros que se están traduciendo al español? Necesitamos eso. Estamos orando al Señor. Pero ¿dónde está el pueblo de Dios tratando con esto? ¿O será que nos duele hacerlo? ¿Que te duele más dar tus ofrendas que hacer otras cosas para este tiempo? Sabemos que y sé que hay situaciones y ocasiones en las que el Señor no nos da la oportunidad de contribuir por ciertas cosas. A veces estamos en aprietos económicos. Eso es verdad. Y tengo que decir aquí en esta congregación, yo no tengo ninguna queja de cómo ustedes han sido para conmigo. El punto es que esta es la palabra de Dios y esto es lo que tenemos que decir y esto es lo que tenemos que enseñar. Muchas veces estamos apretados económicamente por nuestra falta de sabiduría de hacer las cosas como tenemos que hacerlas y nos metemos en cosas que no tenemos que meternos. Entonces no puede ayudar porque está hasta aquí. Busca ayuda. Si esa es tu situación, busca ayuda. El que siembra escasamente, escasamente también segará. No os hagáis tesoros en la tierra. Amados hermanos, debemos imitar a los filipenses. Finalmente, demos liberalmente confiando en la promesa del Señor. Demos liberalmente. Pablo dice, y mi Dios suplirá para todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo tengo el temor de que la razón por la que algunos cristianos no están dispuestos a sacrificarse más allá de sus posibilidades por temor a que nos veamos padeciendo necesidad. Esos chelitos que yo tengo guardados, si yo los saco y entonces. ¿Estás confiando en esto? ¿Estás tú confiando en esto que Él suplirá? Y este temor muchas veces lo que refleja es una falta de fe en esta gloriosa promesa del Señor. Y mi Dios suplirá para todas, no algunas, no. Todas nuestras necesidades. Esta es una promesa también que no le ofrece ni le promete riqueza a nadie. Aquí no estamos diciendo siembra para que tú coseches. Eso no es verdad. Eso es una mentira. Nada más lo siembran para ellos. El Señor no promete hacer a nadie rico. Lo que Él promete aquí es que Él es el dueño del universo y se encargará de suplir todas tus necesidades. Nunca te faltará comida, nunca te faltará techo, nunca te faltará ropa. No tus antojos, no el avión que tú quieres comprar, no, eso no. No tus codicias, sino tus necesidades, todas tus necesidades, lo cual te llama a confiar en que Dios es el que sabe cuáles son tus verdaderas necesidades. Si al dar un poco más de lo que acostumbra darte impide comprarte una computadora nueva, no te preocupes, que esa no es una necesidad. Tú puedes contar con que el Señor te suplirá sustento, abrigo y techo. Y este texto habla de todas tus necesidades. Todas tus necesidades. Él no te desamparará absolutamente en nada. El asunto es si lo creemos o no. ¿Crees tú esta promesa? ¿Has confiado tú en aquel que dice que no te desamparará ni te dejará y te llevará a la gloria? ¿Has confiado en eso? Es más, ¿no ha cumplido Él esta promesa innumerables veces en tu vida ya por experiencia que tú lo tienes? Aun cuando has retenido por un buen tiempo lo que le pertenece a Dios, ¿no es verdad que no te ha faltado techo, alimento y ropa? Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él permanece fiel, porque aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero esto no quiere decir que no le has estado desagradando. Hermano querido, tú que siempre te has sacrificado por tu amor a Cristo y su reino, ¿has empobrecido o Dios siempre te ha suplido? ¿Ha dejado el Señor de suplir para tus necesidades? ¿No te ha mostrado Él la gran fidelidad que Él tiene para contigo día tras día? Y quiero repetir, yo sé que aquí hay personas, hermanos, fieles en esto. Pero vuelvo a repetir también, tenemos que enseñar. Da gracias al Señor porque Él te ha permitido hacer lo que has hecho hasta ahora. Y piensa si puede hacer un poquito más para el avance del reino de Cristo. Amigos que estáis aquí que no conocen a Cristo. Hijos nuestros que estáis aquí que siguen rebeldes a la voz del Señor. Tengo palabras para ti. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Necesitas a Cristo desesperadamente. Necesitas venir a Él en arrepentimiento y en fe. Porque si a un creyente se le puede decir que ha estado robando a Dios, ¿tú qué has hecho? Con tu vida y con tus bienes ha estado de espaldas a Dios. Pero no tiene que seguir así. En Él hay perdón para que Él sea reverenciado. Ven a Cristo. Pídele perdón por tus pecados y amárrate a Él, porque Él perdona el pecado y tiene misericordia de nosotros. Que el Señor nos ayude a que estas verdades gobiernen nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias. Nosotros te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias. Es clara tu palabra de que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros te bendecimos y te alabamos y te damos gracias por esta palabra que tú has traído delante de tu pueblo. Oh Señor, bendícela, que eche raíz en nuestros corazones y que hoy sea un día donde tu nombre sea glorificado y nosotros seamos edificados y en todo y por todo Cristo sea honrado. Que sea todo para la gloria de su nombre. Nosotros venimos a ti a darte gracias en los méritos de aquel que es nuestra única esperanza. Aquel es que nos da todo lo que necesitamos. A Él sea la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.